Paute, buen día. Jaime Clara la saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, ¿cómo están?
Un gusto hablar contigo.
Gracias igualmente.
¿A qué se debe, digamos, esto es simplemente un ajuste previsto, estos nuevos montos? ¿Los conductores tienen claro el tema de las franjas? Porque muchos, hasta a través de los mensajes que recibimos, realmente se estaban sorprendiendo, no sabían que existían las franjas.
Bueno, en realidad esto de las franjas lo anunció el intendente de Montevideo en el mes de julio del 2018 y nosotros, por supuesto, comenzamos a trabajar para dar respuesta a ese anuncio que él había hecho. Las franjas obedecen a establecer un criterio de proporcionalidad de la pena, porque, bueno, veíamos que personas que no excedían los 20 kilómetros de la mínima establecida para la zona, estaban teniendo una multa de 8 UR y queríamos bajar ese importe a 5 UR. Por lo tanto, hasta el día 25 de diciembre, las personas que circulaban hasta 65 kilómetros en zona de 45 tenían una multa de 8 UR. Con esta nueva reglamentación, las personas que circulan hasta 65 en zona de 45 van a tener 5 UR de multa.
Bien. Claro, porque antes, digamos, quedaba como exagerado que quien se excedía 20 kilómetros del límite terminara pagando casi que lo mismo que el que se excedía en 35 kilómetros.
Exacto. Lo que buscamos es una armonía y un equilibrio entre la contravención que se comete y la sanción que se aplica.
Bien, esto tiene que ver con, digamos, las multas que detectan las cámaras instaladas, las cámaras móviles, los inspectores, etcétera.
Nosotros tenemos dos tipos de fiscalización, la que es con los aparatos que están fijos, que todos conocemos su ubicación porque ha sido de público conocimiento y están publicadas en la página web, y los radares portátiles, que son esos que van dentro de los vehículos de la intendencia, se mueven en diferentes puntos que también están publicados en la página web. Son las dos formas que tenemos nosotros de controlar velocidad.
Bien. Hubo muchas preguntas de oyentes vinculados al tema de la famosa tolerancia y los límites de velocidad.
Digamos. Sí, la tolerancia, en realidad, estamos en los 10 kilómetros, como ya lo habíamos dicho desde el principio, desde que se comenzó con esto, y rige para todas las franjas, ¿verdad?
Eso significa que si yo me excedo dentro de esos 20 kilómetros en la primera franja, por ejemplo, digamos, no se me restan el kilometraje de la franja, sino que se le suma el tema de la tolerancia, es decir,
no. A ver si lo hago gráfico para que la audiencia lo entienda. Si en zona de 45 kilómetros tenemos un umbral de tolerancia de 10, nos pasamos a 55, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la primera franja sería de 45 a 65, incluye los 10 de la
perfecto,
tolerancia.
Perfecto, perfectamente. O sea que sí. Se le resta...
Pasaba lo mismo hoy, en realidad. Si usted se pasaba de la tolerancia, de los 10, ya le caían las 8 UR. ¿Sí? Usted se pasaba de los 10 kilómetros, ya tenía 8 UR. Ahora usted se tiene que pasar de los 20 kilómetros para tener las 8 UR.
Bien, eso ya está, las tres franjas ya están vigentes. Hoy en día ya es así.
Exacto, ya es así para las personas que cometieron la infracción el 26 de diciembre, que fue cuando se aprobó la nueva reglamentación. El decreto es anterior, pero la promulgación es posterior, como siempre. Nosotros vamos a aplicar la nueva reglamentación.
Mariela, otro tema que ha surgido aquí es el tema de las multas por pasarse los semáforos en rojo, que también es en muchos de los puntos fijos la infracción que se cobra. Por un lado, yo tenía entendido, porque había escuchado, inclusive creo que lo había hablado con el intendente, que, digamos, la multa está cuando se cruza los dos semáforos en rojo, ¿no? Cuando se ingresa al cruce y cuando se sale en rojo. Sin embargo, tenemos muchos testimonios de oyentes que nos dicen que les cayó la multa solo por haber pasado un semáforo en rojo de los dos, o cuando hace una curva en rojo. ¿Cuáles son los criterios en estos temas?
Le explico. Dos semáforos en rojo, no. En realidad, usted tiene la multa cuando inicia el cruce con luz roja al frente.
O sea, ahí sería un solo semáforo.
¿Pero cómo dos semáforos?
Claro, ¿no? Cuando se hace todo el cruce en rojo.
Claro, cuando usted inicia el cruce en rojo...
Sí, ahí se cae la multa.
Ahí le cae la multa. Usted lo que va a tener allí es la posibilidad de ver dos fotografías y hasta un video se puede llegar a ver de cómo fue la secuencia del cruce. ¿Sí? Cuando usted gira, si no se pudieron tomar las dos fotografías, esa multa no es válida y por lo tanto el inspector la descarta. Nosotros ante la duda siempre descartamos la multa. Si tenemos una duda, no aplicamos la multa.
Bien, o sea que si la luz me cambia estando yo en el medio del cruce y salgo, digamos, del cruce con roja, ahí, al haber ingresado con verde o con amarilla...
Usted ingresó seguramente con amarilla casi anaranjada, digamos, sí, para sí, que le pase
bien,
eso.
Está bien, sí.
Pero no inició el cruce con roja.
Perfecto. Y en ese caso la cámara no aplicó la multa.
En ese caso, si la llegó a aplicar, si la cámara hizo el disparo de la fotografía, el inspector que está detrás del sistema para validar no la va a validar.
Perfecto. Y ahí siempre está el chequeo final de un inspector.
Siempre hay un inspector detrás haciendo la validación. Lo que puede pasar es que haya un error humano, que lo puede haber, pero para eso tenemos una segunda instancia, que es la comisión de descargos que tiene la División de Tránsito, que asesora a la división, donde se pueden presentar los descargos online o en forma presencial en atención a la ciudadanía, y el descargo es estudiado, revisada todas las imágenes, y si la persona tiene razón, se hace lugar, y si no la tiene, no se hace lugar. Pero ante la duda yo siempre le digo a los usuarios que revisen en la página web, que allí van a encontrar las fotografías de su auto en el momento que está cruzando.
En el caso de los reclamos, ¿qué porcentaje de reclamos está teniendo la Intendencia con respecto a las multas de tránsito?
El porcentaje es bajo en realidad, porque si estamos hablando de alrededor de unas 200.000 multas al año... los reclamos en el 2018, por ejemplo, fueron 2.411 en total, por todas las sanciones aplicadas, por todos los conceptos.
Claro. ¿Y se devuelve el dinero?
Si pagó, se devuelve el dinero. Si no pagó, se da de baja la multa y no tiene que pagar absolutamente nada. O a veces lo que sucede es que hay un cambio de artículo, por ejemplo... que eso también entra en una apelación. Usted, en el momento que lo detienen, le piden la licencia de conducir y usted no la tiene. Eso significa que le apliquen el artículo que dice no tiene licencia de conducir. Pero resulta que sí la tenía, no la llevaba en ese momento. Entonces, si usted demuestra tener la licencia de conducir, el artículo cambia y, por lo tanto, el monto de la multa también. Eso se considera un reclamo, pero es solamente un cambio de artículo.
¿Cuál es la multa por pasar el semáforo en rojo?
5 URs.
Como falta de tránsito, si uno mira la gravedad de la infracción con la multa frente al exceso de velocidad, ¿es razonable esas 5 URs cuando uno pasa un semáforo en rojo con el exceso de velocidad, por ejemplo, de la primera o la segunda franja?
Y sí, usted está poniendo siempre en riesgo a terceras personas, a usted mismo como conductor, pero principalmente a terceras personas. Recuerde que si usted pasa un semáforo en rojo, es posible que el otro ya haya iniciado el cruce porque tiene un semáforo en verde de frente, pero además los peatones también están cruzando.
Claro.
Entonces, sí, es una falta grave. Ambas son faltas graves.
¿Y no es más grave la del semáforo en rojo?
Bueno, eso depende de cómo lo miremos. En realidad... las dos ponen en riesgo a personas. Me parece que es más grave la velocidad cuando usted excede todos los límites, ¿verdad?
Bien. Hay criterios. Depende también dónde uno pasa el semáforo en rojo. No es lo mismo 8 de Octubre y Garibaldi que...
Depende, pero además tiene que tener en cuenta que tenemos, para, por ejemplo, aquellos que pasan, que duplican la velocidad permitida, si es una zona de 45 y va a más de 90, es enviado al tribunal de faltas. Uh-huh. O sea que hasta jurídicamente es más grave el exceso de velocidad que la luz roja.
Uh-huh. Mariela, ¿qué está pasando con los controles del automóvil este que parecía el auto fantástico que iba a controlar el solo bus y ese tipo de infracciones? ¿Está trabajando ya?
Están trabajando los tres vehículos, están trabajando en forma normal. Podemos decir que los carriles preferenciales de ómnibus están siendo respetados en su gran mayoría, no estamos teniendo muchas sanciones en ese aspecto, y en la zona tarifada la tasa de respeto ha aumentado a un 80%, que antes de que salieran los autos estábamos con una tasa de respeto baja, por lo tanto lo que sucedía es que usted venía al centro a hacer un trámite, a hacer una compra, a buscar un medicamento y no encontraba sitio donde estacionar. Uh-huh. Hoy, con el control que se está haciendo, la rotación es mayor y por lo tanto el usuario del centro, de las oficinas públicas, todos los trámites que uno tiene que hacer cuando viene acá, sí, encuentra un lugar donde estacionar.
Uh-huh. Hoy mencionaba Martín Fablet que, por ejemplo, la multa de estacionar en doble fila es una multa muy alta, ¿no? Cuando uno va a una escuela y deja al niño en la escuela o a la abuela para que vaya a cobrar en el hábitat la jubilación o lo que fuere, esa multa es muy alta. ¿Cuál es el criterio para fijar ese tipo de multas tan altas frente a otras, como por ejemplo puede ser la de las franjas de la velocidad tan barata? Según decía Fablet que muchas veces las infracciones más baratas son las que se dan con mayor frecuencia. ¿Eso es así?
Bueno, no es tan así, porque nosotros el estacionamiento en doble fila no es de las multas que más tenemos el problema de estacionamiento prohibido, por ejemplo, que es más importante que el doble fila. Pero nosotros tenemos dos grupos de multas. A nivel del sistema del SUSIBE, del Congreso de Intendentes, hubo acuerdo en casi todas las multas, menos en las de exceso de velocidad, que pertenecen a lo que se le llama el grupo B. En esas multas, cada intendencia, en las de exceso de velocidad, aplica el monto que entiende que corresponde. En el resto, hay un acuerdo a nivel nacional.
¿Y no debería estar por encima de las intendencias, digamos, y formar parte del criterio nacional el tema de las diferencias en términos de velocidad? Porque también, inclusive, hasta por un tema país, con el tema del turismo, tener un solo criterio, porque no somos un país federal donde hay fronteras entre departamentos. No debería existir eso.
Bueno, por ahora solo se aplica en Montevideo esto de las franjas, porque no se ha alcanzado un acuerdo en el Congreso de Intendentes, que ese es el ámbito donde todos los intendentes deben de decir, bueno, sí, llegamos a este acuerdo. Esta pregunta debería ser dirigida a ese órgano para que, bueno, dé las explicaciones de por qué no hemos podido llegar a un acuerdo las 19 intendencias. Nosotros, cuando lo planteamos en el Congreso de Intendentes, la intendencia de Cerro Largo no quiso el acuerdo. Se nos pidió un plazo de 15, 20 días para hacer un estudio de la situación. Dimos el plazo cuando llevamos esta novedad. No tuvimos una respuesta a lo que llevábamos. Tampoco tuvimos alguna otra propuesta diferente que beneficiara de alguna manera a los que cometen un exceso de velocidad por unos pocos kilómetros, y decidimos salir solos.
Uh-huh. Está bien. Mariela, ¿qué pasa con los ómnibus que no respetan el solo bus y van por los carriles de los automóviles?
Lo que pasa es que ahí hay un error de concepto.
A ver.
El ómnibus tiene un carril preferencial. No significa que el ómnibus no pueda salirse del carril y usar otro carril, principalmente para sobrepasar a otro ómnibus o a otro vehículo. Una cosa es el carril preferencial y otra cosa es el carril exclusivo. El exclusivo lo tenemos en Colón, en Garzón y en General Flores. Pero los preferenciales, significa que por ahí va el ómnibus preferentemente. Y que solamente van a poder ser usados por el ómnibus, por taxis con pasaje. Eso es lo que dice la normativa.
¿Los remises?
No, los remises no están contemplados en la norma.
¿Y no es un vehículo con pasaje autorizado para transitar y para llevar pasajeros?
Pero no se llama de la misma manera que el ómnibus o el taxi, ¿verdad? El remis se acuerda con anticipación. Por ahora no hay nada al respecto, pero el remis usted no lo para en la calle al grito, digamos, sino que llama un teléfono, tiene una hora de encuentro, es diferente a los otros medios de transporte que usted me menciona, que es el taxi y el ómnibus.
Claro, no, porque tengo mensajes de oyentes, de remiseros, que dicen que no podemos dejar o levantar pasaje en zona de solo bus.
Bueno, allí va a estar el sentido común del inspector de tránsito que va sobre el vehículo. Si alguien está dejando a alguien, si está subiendo, si el... por ejemplo, no solamente el remis, si una persona con silla de ruedas, ¿sí?, está bajando en un lugar o está subiendo, alguien con bastón, el inspector tiene la posibilidad, en el momento que va recorriendo el solo bus, de descartar la multa. Tiene toda la posibilidad.
Bien.
O sea, no debemos tener esos miedos, porque el sentido común existe y lo estamos aplicando.
Es el mismo sentido común, por ejemplo, porque también dicen, ¿cómo se les ocurre poner sendas de solo bus en puertas de sanatorios y hospitales?
Bueno, ahí yo le digo que todas las grandes superficies y principalmente los centros de salud, cuando presentan las habilitaciones para instalarse, también deben de presentar un plan de cómo van a ser los estacionamientos de sus usuarios. ¿Sí? No es la Intendencia de Montevideo y los ciudadanos de Montevideo los que deben de resolverle ese problema a instituciones privadas. Yo no digo los públicos, pero casi todas, si usted se fija, son todas instituciones privadas las que enfrentan a las calles que tienen solo bus.
Pero son hospitales, son sanatorios, o sea, en realidad no me importa que sean privados o oficiales, ellos, o sea, es un tema de...
Ellos tienen que tener estacionamientos para sus usuarios. De todas maneras, una cosa es, ya le digo, bajar y subir, y otra cosa es hacer la espera.
¿Corre también para las ambulancias?
Sí, por supuesto, eso es un servicio de emergencia.
Pero la espera en una zona de solo bus de una ambulancia de una mutualista privada.
Y no debería ser la espera allí, porque la mutualista seguramente por las vías transversales ha de tener espacio para hacer la espera, o adentro del nosocomio tiene que tener lugar para hacer la espera.
Ayer hablábamos con el intendente de Rocha con respecto al tema de las multas a los turistas y nos dijo que ese era realmente un problema. ¿Cómo lo resuelve Montevideo este asunto?
Bueno, nosotros las aplicamos igual, no tenemos ningún problema para aplicarlas, tenemos una base de datos completa con todas las multas que hemos aplicado hasta el momento. Lo que está más complejo es la forma de cobrar, porque todavía no está resuelto que a la salida del país la persona tenga que pagar las multas que cometió dentro del territorio.
¿Se está cobrando o todavía están buscando una forma para que pague antes de irse?
No, el Congreso de Intendentes todavía está trabajando en eso, porque se han mantenido reuniones con Aduana y con el Ministerio del Interior, y bueno, depende cuál sea el acceso, la forma de acceso es... Si de un lado controla Argentina y del otro lado controla Uruguay, por ejemplo, depende qué tipo de frontera, si es la frontera seca, si es frontera a través de los puentes. Claro. Es muy diverso el panorama, entonces todavía no han podido llegar a establecer cómo se va a hacer el cobro.
O sea que hoy lo que se está cobrando es la multa que se aplica en el momento, pero si es una multa de una cámara, por ejemplo, y se le cobraría eventualmente cuando se fuera del país, esa hoy no se está cobrando.
Esa hoy no tiene forma de pagar.
Y eso es a nivel de todas las intendencias.
Todas las intendencias estamos en la misma situación.
Mariela, para terminar, abusando de tu amabilidad, porque... para que quede claro, porque me siguen preguntando del tema de la tolerancia y la multa. Yo creo que quedó claro, pero bueno, pongamos de nuevo el ejemplo.
El mismo
ejemplo, me parece que estaba muy claro, el de la primera franja, los 45 kilómetros por hora, o si querés hacerlo a los 60 kilómetros para que sea un número redondo.
Bueno, 60 kilómetros por hora, el umbral de tolerancia es 70 kilómetros, ¿sí? Uh-huh. Si la persona va hasta 80 kilómetros por hora, va a tener 5 UR de multa. Si va hasta 90 kilómetros por hora, va a tener 8 UR de multa. Y si va por encima de los 90, o sea, 91 y más, va a tener 12 UR de multa, uh-huh, en zona de 60.
Uh-huh. Yo creo que está claro, pero bueno, cualquier cosa, toda esta información está en la página web de la Intendencia.
Sí, está todo colgado ya.
Uh-huh. Bueno, y obviamente acá pregunta, ¿qué pasa con liceos, escuelas y jardines que no tienen estacionamiento y que están haciendo bajar a los chicos en la puerta de los colegios en una zona de solo bus?
A nosotros lo que más nos importa, por supuesto, es toda la ciudadanía, pero principalmente la seguridad de los niños. Entonces, los colegios van a poder, las camionetas escolares van a poder bajar a los niños y recogerlos. Lo que no van a poder hacer frente al colegio es esa espera.
Sí.
Vio que a veces sucede que hay colegios que sacan a unos niños a las 5, otros 5 y cuarto, otros 5 y media. Esa espera no la puede hacer,
uh-huh,
porque está interrumpiendo lo que es el carril solo bus. Uh-huh. Pero sí va a poder recoger a los niños, ir a hacer la espera en otro lugar y si quiere volver, y si no de otra manera es tener un acompañante en la camioneta que se ocupe de levantar a los niños.
¿A los coches oficiales se los multa?
Claro, sí. Eso es como un mito, que a los coches oficiales no se los multa, o a los taxis no se los multa, o a los ómnibus no se los multa. Se los multa igual, y yo invito a toda la ciudadanía, al que quiera hacerlo, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Allí van a poder solicitar esta información, decir, bueno, ¿a cuánto se les multó con chapa oficial? ¿A cuánto se multó con chapa de taxi? ¿A cuánto se multó? Porque eso es, no sé por qué, es un mito. ¿Será porque no ven que los detengamos? No los detenemos muchas veces porque van con pasaje y, por ejemplo, en el caso del ómnibus, lo que hacemos es retrasar una frecuencia donde a veces van 40 personas sobre un ómnibus.
Uh-huh.
Pero no significa que no se los multe.
¿Y las pagan las oficinas públicas?
Sí, por supuesto.
Bueno, uno siempre pregunta. Dos últimas preguntas de oyentes. ¿Hacia dónde va el dinero que se recauda por tema multas?
Eso va a rentas generales y es el Departamento de Recursos Financieros el que después distribuye en el presupuesto de cada uno de los departamentos de acuerdo a los parámetros que tiene la administración con sus objetivos y sus metas y el plan estratégico, el dinero que vuelca a cada uno de los departamentos.
Bien, y ahora sí, para terminar, si un ciudadano pide ver una copia de la ficha de mantenimiento y datos de calibración de las cámaras, ¿lo puede solicitar?
Sí, a través de Acceso a la Información Pública. Nosotros tenemos todos los aparatos calibrados y certificados por el LATU. Lo puede pedir por Acceso a la Información Pública, que se lo vamos a dar.
Mariela Baute, directora de Tránsito de la Intendencia de Montevideo, ha sido muy, muy amable por atendernos.
A las órdenes, que tengan un muy buen día.
Que pases muy bien.
Chao.